Estudios Planeteando presenta.
Este directo va a tratar específicamente de lo que es cambio climático y COVID-19. ¿Qué tiene que ver el SARS-CoV-2 con todo lo que es cambio climático? Pues para eso lo vamos a resolver con Bernie y Raiza de Planeteando. Y los tengo ahí, parece que los pillé desprevenidos. ¿Cómo están, chicos?
Anda, aquí compartiendo.
Ah, vale,
genial. Muchas gracias por invitarnos, ¿no? Oye, tema buenísimo, porque sí, en boca de todos, y pues todo el mundo lo estamos viviendo.
Sí, no, es un tema que, pues, vamos a partir con lo básico, a ver. ¿Cómo la han pasado en cuarentena?
Uf.
Vamos a partir con lo básico y doloroso.
Venga, pues sí,
¿cuánto tiempo llevamos? Ya no sé.
Ajá, como dices, ya varios meses ahí, ahí tenemos la pared rayada para contar los meses, porque pues sí, no hay de otra. Como te decía poco antes de esto, pues aquí donde andamos en California sí está fuerte el calor, entonces en este momento es donde usualmente estaríamos yendo a ríos, yendo a la montaña, albercas, así con... Pero pues no hay nada de eso, ¿no? Estamos tratando de, no, pues ya, acatarse, ¿no? A las normas, pues para cuidar a la banda, ¿no?
Vale. Sí, no, sí, ha sido todo un tema esto y está esa sensación de que al principio, no, termina en un mes, no, termina en dos meses, no, jamás va a terminar, no, se va a caer la civilización. Así que sí. Estamos por ahí camino a lo peor, da la sensación, pero para eso los tenemos a ustedes que son expertos en todo lo que tiene que ver con planeta, por eso se llaman Planeteando. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy Wikisada, pero ¿quiénes son ustedes? Para que los conozcan las personas que están viendo en este momento el directo.
Va, pues Planeteando es un canal que, como dices, trata todo sobre el planeta. Intentamos transmitir información tanto de la ciencia detrás de cómo funciona nuestro planeta, como de también la parte social, ¿no? Cómo los problemas ambientales se relacionan a la parte social, y esto lo hacemos con nuestro canal de YouTube, a través de Facebook, de Insta, tenemos un podcast donde analizamos películas y sus mensajes ambientales, que se llama Planeteando de Película, y también tenemos un blog escrito donde invitamos a otros estudiantes de posgrado a escribir sobre lo que ellos estudian en relación al planeta. Nosotros ahorita estamos estudiando nuestro doctorado aquí en la Universidad de California, Davis, en geografía.
Sí, yo diría que somos pues científicos, o con nuestro perfil anterior, bueno, en la licenciatura estudiamos ciencias de la Tierra, que poco a poco nos dimos cuenta que igual atacar los problemas desde la ciencia dura nada más, pues era muy desequilibrado, y entonces igual ahorita en nuestro doctorado pues estamos complementando, ¿no? Cómo podríamos, pues básicamente generar soluciones que también tengan que ver pues con la sociedad, ¿no? Y qué más que, pues qué mejor tema que cambio climático y que COVID, que tiene mucho, mucho en relación, la neta. Yo creo que todo es cuestión de tiempo.
Vale, ellos son los expertos expertísimos en esta área. Yo simplemente hash bichos raros y extraterrestres, así que de medio ambiente, de ciencias de la Tierra, pues no sé mucho, pero sí quiero hacer una pequeña aclaración, un dato curioso, es que se habla siempre que las ciencias son como biología, física, astronomía, química, y será. Y ciencia de la Tierra es una ciencia pura. Es una ciencia como tal. Así que si no habían escuchado eso, pues vayan al canal ahí de Planeteando para que se enteren un poco más de qué tratan las ciencias de la Tierra. Yo tuve un poquito de eso en biología marina por oceanografía, pero a lo más me acuerdo de los vientos alisios y será. Ya no me acuerdo de nada más después de haber salido de ahí. Entonces, vamos empezando. Me pasa mucho, o me pasó mucho, que cuando empezó todo el tema del COVID, aparecían imágenes de animales caminando por las calles, decían que había bajado la huella de carbono, y después empecé a enterarme de que algunas de esas cosas eran fake news, y no era tan así. Entonces cuéntenme, ¿cómo va la relación? Vamos a partir con eso, la relación entre las personas no saliendo a la calle con el cambio climático.
Uy, no, pues hay muchas variables, ¿no? ¿Por dónde hablar de este tema? Empezando por la que dijiste de los animales, que sí se vio como que una presencia de más animales en la calle, pero también se llevó al extremo de que se inventaban que había delfines en Venecia o no sé dónde. Entonces, sí, o sea, sí hubo un cambio, definitivamente, y mucha gente se agarró de eso para decir, miren, lo que está pasando es bueno. O sea, está bien que estemos encerrados, no están diciendo está bien que se estén muriendo personas, pero como que le dieron vieron un lado positivo a la situación, pues. Y desde el lado del cambio climático, pues, nosotros lo vemos más como de un... como que sí podemos ver esto, no hay nada como conclusivo, no es la manera, no es la, o sea, para nada es la manera. Y, este, y pues ahora estamos viendo que pues el sistema económico, como funciona todo, pues no podría cambiar las cosas, ¿no? A pesar de que ha bajado el transporte, hay otras cosas, hay otras funciones, por ejemplo, que siguen ocurriendo, como la producción de energía, transporte de carga, que eso no ha cambiado con la pandemia y eso sigue afectando, ¿no?, al planeta, en cierto modo.
Sí, también a mí una imagen como que me sorprendió también mucho, para mí fue como el parteaguas o el balde de agua fría que me llegó, fue una que tal vez vieron aquí todos los que nos están viendo, que es una imagen de satélite encima de China y se ve como los niveles de contaminación que había como por ahí de febrero y la contaminación que hay en marzo, ¿no? Sobre todo esto es de óxido nitroso, creo. Que bueno, que también todos estos contaminantes se dan por la combustión de los automóviles. Entonces esto, bueno, no solo son contaminantes que van a causar mayor cambio climático y calentamiento, sino que también son contaminantes que pues, directamente nos fumamos y nos afectan directo a los pulmones, ¿no? Entonces sí se vio esa diferencia cañona y todo el mundo diciendo, no, pues la NASA lo confirma. Ya se redujo la contaminación, ahora sí, comprobado por satélite, la cosa va chida. Y entonces yo hacía una analogía, como por ejemplo si nos pusiéramos de reto bajar de peso, ¿no? Entonces digamos que decimos, no, pues cámara, vamos a ponernos ahora el reto de bajar de peso. Ese sería como el reto, vamos a reducir emisiones. Pero no es lo mismo reducir emisiones o bajar de peso si sales a correr diario a que si llega, te atropella un camión, pierdes una pierna y pues bajaste de peso, ¿no? Entonces, claro. Como que muchas veces estaba compartiendo así como, qué chido, bajamos de peso, vamos bien. O sea, sí, pero, güey, o sea, ya no tienes una pierna. O sea, como que, ¿qué tanto hay que celebrar eso, no?
Claro. Entonces, mira, por ejemplo, aquí hay una pregunta, dice, ¿creen que entonces la mayoría son solo fake news?
Yo diría que no es que sean fake news, solo que vienen desde una visión, como que no ven cómo funciona el sistema, ¿no? O sea, sí hubo una disminución, ¿no?, en ciertos contaminantes. Pero, por ejemplo, lo que se decía, por ejemplo, en el caso de China y del dióxido, ¿qué es? ¿Dióxido de nitrógeno?
Sí, no sé, como diferentes tipos de NOxes.
Exacto. O sea, en ese caso, pues sí bajó, en la Ciudad de México también bajó muchísimo, pero empezó a subir el ozono y al punto que casi llegan a contingencia, ¿no? Entonces, lo que se ve es que al final no es una cuestión lineal de... Ah, sí, baja el transporte de automóviles y ya bajan todos los contaminantes, sino que hay muchas cosas pasando en la atmósfera, tienes que tomar en cuenta radiación solar, tienes que tomar en cuenta a qué altura están y todo eso va a afectar cómo se están distribuyendo los contaminantes. Y como que en este caso, muchas personas se apresuraron, ¿no?, al ver estas noticias y a decir ya, o sea, ya se está solucionando todo, cuando en muchos casos pues no.
Vale, me salió una duda súper perrona así en el momento de lo que dijo Raiza. ¿Qué tiene de malo que suba el ozono? Ah. O sea, lo dice alguien que viene del país que tiene pinche agujero, no sé si decir grosería ya después del directo con Saul, pero que tiene un agujero arriba de la capa de ozono. Y bueno, así como muy resumen, el ozono, tengo entendido de que nos protege de la radiación ultravioleta y se hizo ese agujero por los CFC clorofluorocarbonado. ¿Por qué entonces es malo que aumente el ozono?
No, claro, esa es muy buena duda, porque también es otra de las cosas que, pues que muchas veces es esta confusión y estos mensajes encontrados. Bueno, el ozono va a ser bueno o malo dependiendo a qué altura esté. Entonces, si está en la troposfera, que es en la altura donde suceden todas las tormentas, donde sucede la actividad humana, donde sucede, donde respiramos, si sucede en la troposfera, es malo, porque pues, básicamente te lo estás respirando y básicamente pues acaba oxidando pues todo tu sangre, tu sistema y te pudres, ¿no? Ahí. Pero si es ozono estratosférico, ese es el que es bueno, ¿no? Ese es el que básicamente rebota la radiación solar de onda corta y nos protege de la radiación ultravioleta, ¿no? Entonces, justamente. Pues ahí está Daniel Rodríguez, ¿no? Nos dice que sí, que pues efectivamente el ozono en la troposfera pues sí es dañino.
Oh, y mi fisiología humana está fallando a full, creo, así que no tenía ni idea qué pasaba, qué estaba esa relación cuerpo humano con ozono. O sea, no me puedo fumar su cosito de ozono directamente.
No, por favor, no.
No lo haga, compa, no lo haga.
Vale, mira qué cosas más interesantes, no tenía ni idea, se lo juro que jamás en la vida me hubiese imaginado que el ozono podía tener su lado B. Me hace pensar un poco en esto de la paradoja del oxígeno, que respirar mucho oxígeno al final es lo que nos mata, porque se oxida dentro del cuerpo y es como, nos hace vivir y al mismo tiempo nos mata, entonces es como algo similar, siento así.
Pues creo que...
Bueno, yo directamente no sé, creo que nunca les he preguntado, pero yo directamente soy ateo. ¿Y por qué menciono eso? Porque se viene pronto directo ateo versus agnóstico, así que estén atentos a los directos de los fines de semana. Pero dentro de mi ideología está que no creo en el diseño inteligente, entonces pues estos errores de que nos haga mal cosas que hacen bien, pues demuestra claramente que no fuimos hechos con mucha inteligencia, que digamos, tenemos hartas fallas.
Oh sí, pero salimos defectuosos.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.
Así que, mira, qué interesante todo este asunto. Entonces, básicamente, existe como, resumiendo para los que se están uniendo en este momento, existe como una... polarización en lo que es el manejo de la información hacia algo muy bueno o hacia algo muy negativo. Entonces, cuéntenos un poquito, acá todos los Wikisapiens, qué es lo que es el cambio climático, porque estamos hablando de cambio climático, COVID, y no sabemos lo que es el cambio climático. Porque muchos creen saberlo, pero realmente no se sabe bien qué es lo que es el cambio climático, y para eso tenemos aquí a los expertos, Raiza y Bernie, perdón.
Venga, no, pues sí, Bueno, pues cambio climático. El clima, digamos, es el promedio de temperaturas, de condiciones de la atmósfera, que esto de condiciones de la atmósfera es temperatura, cuánto llueve, cada cuánto hay sequías, cómo está la humedad, por ejemplo. Entonces, si nosotros hacemos día a día, esto va cambiando, ¿no? O sea, conforme nos levantamos, hoy puede ser más calor que mañana, etcétera, ¿no? Entonces, si hacemos un promedio, nosotros en cierto lugar, por ejemplo, de 30 años, oficialmente un promedio de 30 años de esas condiciones atmosféricas se le llama clima. Entonces, pues usualmente el planeta está en cierto clima, pues por largos periodos de tiempo, ¿no? Y ciertos eventos hacen que este clima cambie. Como puede haber grandes erupciones volcánicas, un impacto meteorítico y muchas cosas. Pero este cambio climático se le llama antropogénico, que quiere decir pues, que viene del humano, ¿no? Porque es, de hecho, la primera vez que una especie con raciocinio está haciendo un cambio en su propio clima. Lo que está pasando es que... Sí, no más. La onda es que estamos sacando petróleo de las rocas, que básicamente es la fotosíntesis guardada del pasado, ¿no? Mm. Entonces eso es puro carbono, lo estamos echando a la atmósfera y ese carbono lo que hace es como si pusiéramos una capa extra de mantita del tigre, nos calienta más, ¿no? Entonces la onda es que justamente estamos eso, aumentando la temperatura. Y con ello está causando muchos otros cambios en lluvia, desertificación y pues cosas de estilo, ¿no? Acidificación de los océanos, que se mueran los corales, todo ese tipo de cosas.
Claro. Bueno, ahí por biología marina, pues entiendo muy bien esa parte.
De las aves.
Sí, y sí, a ver, corríjanme si es así. En el caso de específicamente de esto del, se me fue la onda, del carbón, del carbono, que es como tú dices, fotosíntesis almacenada. Si mal no tengo entendido, todo esto viene como de la época carbonífera y por eso le llaman carbonífera a esa época, ¿o no?
Sí, bueno, es una mezcla porque el carbón, ese carbón, sí viene de esa época y es porque justamente había un buen de bosques. Así, el planeta estaba cubierto de bosques, creo que hasta la altura de donde ahorita está Groenlandia. Y eran tantos que no había los microorganismos necesarios para justamente descomponerlos y se fueron acumulando y se hizo todo ese carbón, ¿no? Que cuando fue descubierto justamente es lo que casi casi desató la revolución industrial en Inglaterra y en todos esos países. Pero lo que mucha gente tampoco sabe es que otra parte de ese carbono secuestrado está, que es el del petróleo, no viene de los árboles, sino viene de las del fitoplancton en el océano. Porque eso es casi 50% de lo que genera oxígeno en el planeta, y entonces son organismos fotosintéticos que están capturando carbono y caen al fondo marino y se quedan enterrados y crean petróleo.
Vale, vale. Acá hay una pregunta de tu electrotécnico. Gracias por la donación de 2.500 pesos chilenos. Pregunta, ¿los países que no aportan ni el 5% de la contaminación mundial tienen la obligación de cuidar el medio ambiente sacrificando su economía, supongo que es, y crecimiento?
No, pues excelente pregunta, mi electrotécnico. Realmente, pues no, o sea, digo, en realidad todos tendríamos que estar tratando de, obviamente, cuidar el ambiente, reducir emisiones, pero sí hay algo que debemos de poner muy claro, ¿no? Hay una deuda histórica, o sea, hay unos cuantos países que realmente sí causaron esto y que, bueno, nos pusieron en el aprieto en el que estamos, y bueno, ahora sí todo mundo deberíamos estar colaborando para, pues, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sí deberían ser esos países y esas industrias quienes más deberían estar liderando esta reducción de emisiones, pero son los que menos lo hacen. Entonces, justamente, sí hubo una corrección ahí de 0.5%. Sí, no, o sea, justamente no es la idea, pero es lo que pasa, ¿no? Ahorita con el COVID, por ejemplo, o sea, toda esta reducción de gases de efecto invernadero y todo, ¿a quién le pegó? Pues a quienes dejaron de salir a trabajar, a quienes no pueden trabajar desde casa, como nosotros, que tenemos la fortuna de, bueno, güey, no puedo salir, pues cámara, me la aviento desde la casa. Pero pues hay quienes, pues la neta, venden el día a día, venden en las calles, viven del puestito, de vender comida en las oficinas. Y claro, ellos son los que están reduciendo gases de efecto invernadero, no las grandes industrias ahorita en el COVID, ¿no? Entonces ahorita está pasando todo lo contrario que queremos que pase en el cambio climático, para reducir el cambio climático. Entonces sí, pues muy buena pregunta, y creo que sí debe haber esta distinción, ¿no? De dónde está la responsabilidad.
Sí. Bueno, hay una... quiero explicar algunas palabras, porque a veces pues pasa mucho en la comunicación de la ciencia. Esto es un defecto que lo cometo yo constantemente, y creo que lo cometemos todos, asumir que ciertas cosas ya se saben. Entonces, puede haber persona acá, porque mencionamos lo que era fitoplancton, entonces voy a aclarar un poquito lo que es fitoplancton. Plancton, la palabra plancton generalizada, son organismos que no tienen la capacidad de luchar contra la corriente. O sea, son organismos que se dejan llevar por la corriente, flotan. Y fitoplancton son aquellos organismos que actúan como plantas, así muy entre comillas. En realidad serían organismos que usan fotosíntesis, y principalmente son algas y cianobacterias los que están en el fitoplancton. Pero mi pregunta no va por ahí, sino que va por una discusión gigante que la escucho constantemente todos los días, y acá tenemos expertos para aclararlas. ¿Qué produce más oxígeno? Porque ustedes dijeron 50%. ¿El fitoplancton? ¿Las plantas terrestres? ¿Ambos? ¿Cómo es la cosa? ¿Quién es más importante a la hora de producción de oxígeno?
Pues yo, los números que he visto, la verdad no me he ido muy adentro de los estudios, pero lo que he leído es que el fitoplancton está entre el 50 y el 80%. O sea, lo que te deja que el resto son las plantas terrestres, pero bien podrían ser 50 y 50. O sea, no sé más allá de eso, pero lo que sí sé es que creo que tenemos esta idea colectiva de que son la mayoría los árboles y los bosques.
Sí. O de que el Amazonas son los pulmones del mundo, ¿no? También eso es algo como que se vende, sino que es muy visible y muy bonito, ¿no? Y claro, que también es algo que dices, ok, sí, obviamente hay que cuidarlos, pero yo creo que más que nada es, pues, por la biodiversidad, o sea, más que nada es por la cantidad de, de especies invaluables que hay ahí por su mismo valor de existir. Y claro, algunos dicen, no, pues por el oxígeno. Bueno, en realidad no tanto, pero pues sí, si nos sirve a cuidarlo, está chido. Sí, yo lo que había oído era también eso. Así decían, como da un respiro, da otro, y ese segundo, vino totalmente del océano. Si no, no hubieras podido hacerlo. Entonces, sí, o sea, como que algo así está la
sí, discusión. Sí, pero creo que, o sea, pensando en cómo se le pone tanto énfasis a los bosques para cuidarlos, justificando que son el pulmón, creo que también ayudaría que la gente supiera que mucho de ese oxígeno viene del océano, porque muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? Los organismos que vienen del océano, y cómo también muchas de las acciones que hacemos pues nos terminan afectando a ellos.
Sí. Yo creo que ahí es gran parte de lo que decían ustedes también, de que era lo más visible, es un poco del antropocentrismo. Básicamente vamos dando importancia por lo que es más cercano a nosotros. Primero el humano directamente, después los animales, después las plantas y casi será. Y algunos dicen, hongos y algas. Pero hay mucho más que eso. De hecho, dentro del... Si uno ve, por eso ya no se usa en biología el sistema de reinos, si uno ve la diversidad, pues los animales y las plantas son un punto en comparación a otros grupos que son mucho más grandes, pero no son visibles. Y eso me hace acordar mucho de cierto Atacama, que destruyen los salares para sacar litio, y hay ecosistemas bacterianos completos ahí. Pero pues son bacterias, ¿a quién le interesan las bacterias? Si no tienen ni idea el rol que cumplen las bacterias dentro de lo que son los ecosistemas. Y tenemos preguntas de Nicolás Javier Suárez Sánchez, que dice, ¿cómo diferenciar cambio climático a una oscilación climática en un periodo largo?
Ah, bueno, pues muy, muy buena pregunta también. Bueno, pues hay muchos métodos, ¿no? O sea, yo creo que el primero, bueno, es claramente lo que te va a ayudar a hacer esta distinción, pues es el registro histórico de estaciones meteorológicas o de satélites, de pues cómo ha ido evolucionando la temperatura y la precipitación en dicho lugar. Y luego, pues hay métodos matemáticos para sacar a través de esos números cuáles son esas oscilaciones justamente, ¿no? O sea, lo que tú buscas son ciclos. Entonces, es como, de hecho, hace mucho hacíamos una analogía así parecida, ¿no? Cuando tú vas a una orquesta, tú escuchas una música, ¿no? Entera. Estás escuchando una pieza completamente, pero esa pieza está compuesta de pues, un violín, un violonchelo, de pues, acá unos tambores, no sé, no soy mucho una de orquesta. Flauta. Una flauta. Entonces, si tú tienes muy buen oído, puedes distinguir, estos sonidos me los está dando esta flauta. Este otro sonido me lo está dando este violín. Entonces, lo mismo con el clima. A pesar de que nosotros solo escuchamos algo, una cosa única, tenemos un registro único, a través de métodos matemáticos que aplicamos a eso, podemos decir, mira, este registro es oscilación del sol cada 10 años. Mira, este otro registro cada 4 años es una cosa que se llama el Niño Oscilación del Sur. Ahí está, ¿no? Y cuando dices, bueno, ya le quité todas las oscilaciones que hay, todavía me queda una rampita hacia arriba de que la temperatura está subiendo. ¿Qué es esto? Entonces ya lo ves y lo comparas con otras muchas opciones y dices, pues esta rampita equivale, es proporcional a las emisiones de gases de efecto invernadero de los humanos. Entonces ya ahí dices, ahí ya puedes atribuir ese cambio, ¿no? Ya sin ninguna otra oscilación. Entonces sí, es un trabajo, dificilísimo, ¿no? Acá te lo cuento, pero pues para hacerlo, pues sí se requiere pues especializarse en eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no es mi especialización, pero sí he leído bastante al respecto.
Claro, bueno, una pregunta así de curioso, creo que nunca se las he hecho. ¿Ustedes hacen investigación actualmente? O sea, no me refiero a investigar para los videos, sino que están trabajando en investigación.
Sí. Bueno, actualmente ya les voy a compartir acá mi artículo cuando salga. Acá, ¿no? Primero Dios. sí, pero mi investigación actual es acerca de el impacto del cambio climático en la economía y cómo vemos esta economía y esta producción económica global para hacer políticas de mitigación, de cambio climático y de adaptación. O sea, básicamente es preguntarse cómo estos cambios de la temperatura van a afectar las instituciones, las industrias, a los humanos y al capital natural que nos hacen tener una economía digamos, creciente, ¿no? ¿Y por qué valoramos esto de que la economía crezca? Y entonces, en comparación a que crezca el bienestar humano, ¿no? Entonces, todo esto que tiene que ver con, bueno, cómo valoramos a la naturaleza, qué es lo que nos, que nos importa de ella. Eso es como mi área de investigación. Pues sí.
Sí, la mía es más, yo estoy más como en el área de humanidades y ciencias sociales, entonces lo que yo hago es más como historia urbana y en específico de la Ciudad de México y cómo, digamos que las acciones del pasado de cuando llegaron los españoles crearon todo un sistema de manejo de los recursos naturales y de relaciones sociales entre las personas que aún podemos ver hoy en día, ¿no? Entonces, como que lo que yo quiero, mi pregunta está más como que centrada en la Ciudad de México y pensar como que cómo los problemas que vemos hoy en día ambientales y sociales se pueden relacionar a esos primeros momentos de la conquista.
Vale. Cuando hablan de eso ustedes, yo digo, chale, ¿y quién soy yo? Yo soy el que hace chistes en un canal de biología, pero bueno.
Nada, pues qué pasó, carnal, igual de valioso todo esto, ¿no? Armarlo.
Sí, acá hay una persona que dice, las ballenas son muy importantes para el proceso del plancton. No estoy seguro si las ballenas, en primer lugar, las ballenas de barbas, que son las ballenas propiamente tal, se alimentan específicamente de krill. Tengo la duda si el krill, que es un crustáceo, se considera plancton o Necton, que serían como los peces o los crustáceos o los seres que pueden nadar, porque bentos no es, el krill yo sé que flota, pero no sé si se puede mover contra la corriente. Pero aunque fuera así, pues nos estábamos refiriendo a lo que era el fitoplancton y el krill, lo que comen las ballenas son animales. Por ende, las ballenas en estricto rigor, a pesar de que uno las ve ahí tan mansita y todo, son carnívoras. Así que no va dentro del ciclo de eso, aunque el krill sí come plancton, fitoplancton, eso sí. Ahí
Sí.
podríamos hacer como la conexión, al final toda
Sabemos
la cadena
aquí que el
trófica.
fitoplancton es la base de todo la cadena, bueno, como el sistema alimenticio en el océano, incluso de nosotros podríamos decir que quién sabe cuánto de lo que comemos también viene del plancton marino.
Yo ahí te puedo discutir un poco. Hay una teoría que se desarrolló que es el anillo microbiano y la
Ajá.
base de la vida serían virus marinos. Algo mucho más pequeño que el fitoplancton y el zooplancton. Y de ahí recién
Loco.
a bacterias y ahí recién llegamos a niveles más altos. Pero eso ya es como conocimiento muy, muy técnico, muy específico de biología marina,
Muy de
de
frontera,
cadenas
¿no?
tróficas. A ver, vamos a buscar alguna otra pregunta relacionada a... Ah, yo tengo una, antes de pasar a otra pregunta del público. Quiero saber la relación de mascarillas, o como le llaman acá, cubrebocas, con lo que es el cambio climático, porque ahí está lleno de imágenes de cómo está el océano, lleno de cubrebocas. ¿Hay
Ah,
fake en
neta, no
eso
te he
y
visto,
si
¿no?
afecta o no?
Pues sí, o sea, en realidad yo no he visto mucho del tema. O sea, bueno, obviamente sí contribuyen a todo lo que es la basura, tal, la disposición de los plásticos, la tela. De hecho, bueno, hoy sacamos un video de justamente eso, de la industria textil y todo lo que afecta al medio ambiente y a la sociedad. Entonces, pues sí, o sea, por un lado, como que yo creo que la respuesta de emergencia, pues sí, ¿sabes qué? Todas las mascarillas de un solo uso, todos los cubrebocas de un solo uso, pues sácalos, son importantes ahorita, ¡fum! Para la población, ¿no? Pero ya de ahí a que, por ejemplo, ya ahora, hoy en día, que ya es nuestro día a día utilizar esta mascarilla, pues yo creo que podemos empezar a utilizar otras técnicas, técnicas como lo que le llaman upcycling o intervención, por ejemplo. Bueno, no, más bien sería upcycling en este caso, ¿no? Que sería utilizar nuestras prendas, pues que igual y ya no nos gustan, una que está medio rota, utilizar algo y aprender a hacer un cubrebocas con eso, ¿no? Porque aquí en este caso no necesitamos que sea un cubrebocas, por ejemplo, que filtre a las partículas de así chiquititas, esas que les llaman PM10 o PM2.5, que son las que se generan en incendios y te destruyen los pulmones. No, ahorita lo que queremos es simplemente, pues básicamente, no escupir a la otra persona y no contagiarla, ¿no? Entonces, ahorita yo sí animaría a las personas, pues, a que hagan ese cubrebocas con un pantalón que ya no usen, una prenda. Hay muchos videos bien chidos de cómo coserlo, cómo hacerlo, cómo recortarlo. Y pues sí, ahí yo dejaría ese.
Sí, yo lo que estaba viendo, la verdad no tengo, o sea, no sé mucho de los datos, pero lo que sí he visto que está pasando es que no solo de los cubrebocas, sino con cómo se ha modificado la manera en la que todos estamos como viviendo la pandemia de usar más desechables, de usar, no sé, como más cubrebocas, o sea, todo esto como que ha fomentado mucha más generación de basura y en ese sentido el problema también está en que si seguimos con el tipo de manejo de basura que tenemos en casi todo el mundo, que es como tiraderos a cielo abierto, rellenos sanitarios, estos contribuyen en el cambio climático en el sentido de que emiten metano. Y metano es un gas que, digamos, no es tan abundante como el dióxido de carbono, que es como el que más se escucha en estas pláticas del cambio climático, pero es mucho más potente. Entonces, como que el poder de calentar la atmósfera del metano creo que es 30 veces más potente que el del dióxido de carbono. Entonces, por ejemplo, lo que se están preguntando muchas personas es como si toda esta este cambio a generar mucha más basura de la que ya producíamos también va a tener una implicación en las emisiones de metano, aunque pues todavía no se sabe también.
Sí, buen
Vale.
punto.
Acá hay una pregunta que me parece interesante de responder de Daniela Catalina. pertenece a YouTube Miembros. Muchas gracias por estar siempre donando al canal. Pregunta, ¿cuándo comenzó el cambio climático? Supongo que se refiere al antropogénico.
¿Qué onda, Daniela? Pues sí, muy buena duda también. Usualmente lo que se suele decir o hasta donde se puede rastrear el cambio climático actual es hasta la época industrial, ¿no? Entonces, cuando comenzó todo este proceso de generar fábricas, de sacar carbón, de quemar combustibles fósiles, de hacer la máquina de vapor, todo ese tipo de cosas, cuando empiezas a liberar cosas ya en muy altas en carbono a la atmósfera, es cuando se comienza a ver un registro, ¿no? Entonces, ¿esto pues qué sería? 1800, 1700, o sea, siglo, o 1790, digamos. Algunos ponen ese dato, pero pues a partir de ahí. Entonces ya tiene rato, ¿eh? Y de hecho, ¿cómo estaba la historia que tú escribiste en Planeteando hace unos días? ¿Quién descubrió esta?
La que descubrió el efecto invernadero.
Ajá.
¿Pero qué de ella?
No, pues un poco dar la historia, o sea, como esto es 1790, ya. Luego viene esta chava, creo que es en
1860, yo creo que por ahí como que varios científicos empezaron a decir, a ver qué onda si empieza a jugar con estos gases, como en un invernadero justamente, ¿no? Como que empezaron a darse cuenta que si modificaban la cantidad de sol que interactuaba con ciertos gases o de calor justamente, veían que se calentaba muy rápido la atmósfera. Entonces, esta mujer llamada Eunice Newton, de hecho ese era su apellido, ella empezó a hacer estos experimentos y creo que fue la primera persona en decir, mira, si yo le pongo este gas al sol, pues va a expandir la atmósfera, se va a calentar mucho más y mientras más dióxido de carbono o más vapor de agua tenga, más se va a calentar. Entonces,
sí, fue. Y lo cañón es que ella lo dijo y cuando lo dijo en la conferencia todos de, no, pues no hace ciencia, ¿no? Tú eres mujer, tú no sabes de qué onda con la vida, ¿no? Pues
ella ni lo puede presentar, o sea, ella solo mandó como el escrito y alguien más lo tuvo que leer por ella.
Neta, y ya fue hasta como creo que el año 2010 que dijeron, oigan, ¿sabían que esto lo dijo primero una mujer? Entonces estuvo cañón.
Sí, eso pasa muy frecuentemente, la ciencia... Por ejemplo, yo siempre digo, la que sacó la forma del ADN es Rosalind Franklin, no es Watson y Crick. Siempre digo eso porque pues, fue Rosalind Franklin directamente. Claro. Acá hay otra pregunta asociada. Un dato, un paréntesis antes de responder esta. Me acuerdo que ustedes hablaban harto del tema de, creo que era una rana en un sartén, una rana en una olla. Y en Chile es un pez en un hervidor. Y claro, llegando a México, me di cuenta que en México no se usan hervidores. Y ahora tiene todo sentido. Entonces, por eso... Pero justamente me acordé de eso por esta pregunta de Josep Pareja Pañalba, que dice, ¿cuántos grados se consideran el punto de no retorno en el cambio climático? O sea, ¿en qué momento estamos jodidos directamente?
Pues bueno, muy buena pregunta, Josep, porque nadie sabe la respuesta. Pero se han hecho, pues, acuerdos, o sea... Ahora sí, como que si le preguntas a científicos, pues no sé, digamos, a biólogos de cierto lugar del Amazonas, va a decir, pues ya, ¿no? O sea, medio grado más y ya valimos. Si le preguntas, por ejemplo, a sociólogos que estudian migrantes, te pueden decir, ya ahorita está el punto de no retorno, ya va a haber un cambio en la sociedad que va a ser irreversible. Si le preguntas, por ejemplo, a islas en el Pacífico, lo cual ya están condenadas, o sea, eso es lo más cañón.
O sea, se hundieron.
Hay islas que ya se hundieron y otras que ya tienen los años contados para que desaparezcan por el aumento del nivel del mar, que se están derritiendo los casquetes polares y están, pues, toda esa agua se va al mar y sube el nivel, ¿no? Entonces, bueno, como puntos de no retorno hay, depende a quién le preguntes, pero digamos que el acuerdo común, que se llama, el Acuerdo de París, es uno que se firmaron todos los países en 2015, y de hecho entra en vigor ahorita en el año 2020, es que no se puede rebasar más allá de 2 grados por encima de niveles preindustriales. Y ahorita estamos a 1 grado. Entonces, imagínense, ya nos comimos la mitad del pastel, ya solo queda la otra mitad, pero pues lo vemos más cerca que nunca. Entonces, para hacer esta... O sea, aquí viene un punto muy importante de conexión con el COVID, porque... para lograr no rebasar esos 2 grados, como se quedó en el Acuerdo de París, habría que reducir las emisiones 8% cada año respecto al año anterior. Y coincidentemente, o sea, una coincidencia muy, muy oscura, como un mal chiste del 2020, coincidentemente el COVID redujo 8% las emisiones respecto al año anterior. Entonces es como esta pregunta, ¿no? De qué onda, entonces podríamos ir en dirección, una buena dirección o no. Entonces, pues la respuesta a eso es, o sea, como que igual, regresando a la analogía, pues, o sea, no tanto, ¿no? Si te cortaste una pierna y bajaste 5 kilos y quieres bajar otros 5, pues no, la idea no es que te cortes la otra pierna, o sea, la idea es como, no, güey, o sea, ¿cómo le vas a hacer para llegar a tus metas? Entonces, bueno, pues es como una pregunta muy, pues sí, muy, muy buena, ¿no? Ese punto de no retorno.
Bueno, me gustaría que tú añadieras, porque tú sabes más de esto, también este tema de que, o sea, si hoy, digamos, que dejáramos de emitir todo, ya con lo que ya está en la atmósfera, ya también tendríamos como impactos de aquí a no sé cuántos años, ¿no?
Sí, también lo que ya, si hoy cerramos la llave de los gases de efecto invernadero ya por siempre, pues es como no sé si ustedes han visto como esas estufas eléctricas, ¿no? Que se calienta una resistencia. Básicamente ahí cuando las apagas, pues la resistencia sigue caliente, ¿no? Por algunos minutos. Pues con el clima igual, o sea, ya aunque la apaguemos ahorita, va a seguir como calentándose por algunas decenas de años todavía. Wow. Entonces, sí, o sea, yo creo que ahorita estamos como, como en ese momento en que el COVID, o sea, porque ahí viene lo cañón, ¿no? Lo de la rana en la olla de agua hirviendo, en el hervidor.
Mi pez en el hervidor.
Ajá. Lo que dice la historia, que de hecho es biológicamente falsa, ya lo comprobé que no pasa así con las ranas, pero la historia dice así.
Espero que no lo hayas comprobado como me lo estoy imaginando, pero vale.
Ninguna rana fue dañada.
Si tienes una olla de agua hirviendo y metes una rana, va a saltar porque está muy caliente. Según la historia dice que si tienes un agua fría, metes a la ranita, se queda ahí y le subes la temperatura poco a poco, la rana de pronto se va a ir acostumbrando y cuando ya siente el calorzón, ya sus músculos están paralizados y no puede saltar, ¿no? Entonces muchos dicen, con el cambio climático, ¿somos o no esa rana que se está hirviendo poco a poco?
O el pez con el hervidor, porque ese no salta y el hervidor tiene tapa.
Claro, no, pues ahí sí,
En Chile íbamos adelantado con esa analogía.
Ah, mira, eso sí está diferente. No, pues lo que dicen las últimas investigaciones, de hecho, mi asesora de aquí del doctorado ya hizo hace unos años esta pregunta y le hizo, ¿saben con qué? Con tweets. Lo que ella investigó era qué tanto la gente tuiteaba su percepción de eventos extremos. Entonces ella localizó en un mapa donde había eventos extremos, por ejemplo, de inundaciones, y que eran cada vez más severas, y donde la gente, qué era lo que estaba tuiteando la gente en esos lugares. Entonces, en los primeros años de su base de datos, sí se veía que así, pues todos los tweets, cámara, jefa, está lloviendo, mamá, la ropa, y acá, ¿no? O sea, como que cosas acá de no, pues la neta sí está fuerte, nunca se había visto, cosas así. 5 años después o 7 años después, tienes la misma catástrofe o más fuerte y ya no hay reacción a eso. Ya te acostumbraste a ese tipo de cosas y es como la rana, ¿no? Te estás acostumbrando a pesar de que cada vez se está poniendo peor. Entonces, aquí con el COVID lo que pasó es que, pues, todo esto se está dando en un lapso de 3 meses y, pues, por eso estamos reaccionando mucho más rápido, ¿no? Porque claro, es como, no, güey, o sea, no te da tiempo de acostumbrarte. De un día a otro cambia todo.
Vale, llegó una donación nuevamente, muchas gracias, de tu electrotécnico de 5,000 pesos que dice, ¿qué piensan de las medidas extremas como neblinar una porción del océano de forma artificial o una sombra solar gigante para frenar el cambio climático?
Muy buena pregunta. Y de hecho, justamente tenemos un video al respecto, porque todas estas como técnicas que se han propuesto a lo largo de los años también se le conoce como geoingeniería, que es esta idea de modificar ya como muy, de una manera muy dramática, los ciclos terrestres para contrarrestar lo que está pasando. Y esos ejemplos, pues, me parecen muy buenos, ¿no? Está esta idea de sacar satélites al espacio que tengan espejos, que reflejen la luz del sol, todo eso, pero como que tiene que haber mucha precaución en esa área, porque justamente lo que vemos con el clima es que es un sistema muy complejo, muy volátil, y una cosita que le cambies aquí, no sabes cómo te puede repercutir de otras maneras en otras partes del sistema. Entonces, lo que se dice mucho es justamente que nunca sabes cómo, si pones espejos en el espacio, tal vez sí, no sé, logras que se enfríe la Tierra, pero provocarías toda otra serie de eventos que no te puedes imaginar.
Sí. Ana, perdón.
Ah, bueno, y lo que iba a decir es que también como que la idea, como que lo que muchos abogan es que en lugar de seguir como metiéndole un buen de dinero a estas ideas que ni siquiera sabemos que van a funcionar, ¿por qué no mejor usar eso para adaptarnos, ¿no? Ya sabemos qué es lo que nos puede pasar, ya tenemos como escenarios, como esto de las inundaciones, vemos dónde se están volviendo más frecuentes ciertos eventos, ¿por qué no usar ese dinero mejor en prepararnos para lo que ya sabemos que va a venir?
Sí, no, y también lo cañón de eso, es que ¿quién tiene el control remoto, no? O sea, como que también lo que se ve mucho esto ya es como geopolítica. O sea, esto ya puede generar al nivel de guerras, nivel de hambrunas. O sea, ¿quién tiene el control de dónde pongo el espejo? ¿O qué tantos aerosoles echo a la estratosfera para que cubran los rayos solares? O sea, como que todo eso sería... O sea, si no podemos ponernos de acuerdo para reducir emisiones de efecto invernadero, ahora a un nivel en el que podrías empezar a controlar la energía que entra al planeta entero, pues es cuando se pone locochona la cosa. Y pues sí, ¿no? Como que muchos dicen, la neta que, pues, ¿para qué estar Ale ahí picando, buscándole tres pies al gato?
Estoy respondiendo en el mismo chat, que me están preguntando. Bueno, lo hubiese respondido acá. Me preguntan en qué parte de Ciudad de México vivo, era Ciudad de México. Ya vamos casi cerrando el directo, pero voy a hacer las dos últimas preguntas y una tercera que venga de parte del público. Entonces, voy con la primera. La primera pregunta es estilo Thanos. ¿El coronavirus y la muerte humana ayudan al cambio climático? Vamos a ponernos filosóficos, extremistas y diabólicos con esto.
Sí, no, la respuesta es no lo hagan. Sí, no, bueno, al menos de que se mueran los grandes contaminantes, o sea, los CEOs de las industrias, de petroleras, pues ahí puede que sí, pero no, en realidad no.
No vayan a matar gente, por favor, no va a faltar el que va a buscar. Vamos a matar al líder de Shell o cosas así, no hagan eso, no estamos recomendando eso. Simplemente estamos analizándolo nomás porque pues justamente existe como este mito que incluso yo también he caído muchas veces en eso de que la sobrepoblación humana va por el número de personas y en realidad va más por la administración de recursos.
Sí, así es, súper súper buen dato, qué bueno que lo sacaste.
Sí, y la última pregunta de mi parte, ustedes vayan llenando ahí de preguntas, recuerden que la prioridad es por Superchat. La última pregunta de mi parte es, ¿recomendaciones para tener una cuarentena más ecológica? O sea, yo quiero hacer mi biopeda, mi biocarrete con sus caguamas por videollamada, ¿cómo lo hago eso, pero de manera ecológica?
Venga, pues buen punto, ¿eh? Sí. Bueno, pues la primera ya la tienen ahí haciendo su tapabocas de con ropa que quieran utilizar para otras cosas. ¿Tú cuál consejo darías?
Yo creo que el que daría es intentar, bueno, no sé cómo está ahorita en la Ciudad de México, pero por ejemplo algo que aquí regresó es el uso de bolsas de plástico en los supermercados, por ejemplo, porque ya no te aceptan las reutilizables. Entonces lo que nosotros hacemos es que más bien sí llevamos nuestras bolsas, pero las dejamos afuera y entonces sacamos todo en el carrito sin ponerlo en bolsas de plástico y así ya lo pasas a las bolsas. Está un poco complicado, pero pues es una manera.
Buen dato.
Sí, habría que pensar en...
Vale. Sí, yo creo que una de las cosas que más se nota es pedir comida a domicilio, el Uber Eats. Ahí está generando una cantidad de plástico enorme. Yo creo que también sería como el momento, la oportunidad de empezar a apostar por bioplástico o en general materiales que se degraden con más facilidad o como dicen ustedes, cosas reutilizables. Estoy buscando la pregunta del público, pero se salen un poco de lo que realmente tiene que ver este directo. Entonces voy a fusionar varias que se están repitiendo, que no sé si la pueden responder ustedes porque no me suena muy a ciencias de la Tierra, pero en general están preguntando por si se introducen dragones de Komodo en Australia, que si se introducen leones en México. Entonces la pregunta, yo creo, resumida de todo eso es, ¿qué pedo con todos aquellos seres vivos introducidos en otros sectores?
Ah, no mames, muy buena.
Es una gran pregunta.
Cuando, sí, cuando uno dice así como, ah, muy buena pregunta, es usualmente porque no tiene la respuesta. Entonces, es... no, bueno, o sea, lo que yo quiero decir es como que sí, o sea, a ver, el COVID se dio por, bueno, las probabilidades aumentan si disminuyes la biodiversidad y si empiezas a jugar con el, la trata ilegal de animales, ¿no? La introducción de animales, de especies invasoras. Bueno, si te empieza a llevar
bueno, pero animales... acá lo preguntan como más un poco como introducir animales para ocupar nichos ecológicos, no es tanto por introducción de especies invasoras. Por ahí van las preguntas más o menos.
Sí, no, pues ahí no sabría cómo en qué unirlo.
No, yo creo que tampoco me queda muy claro. O sea, lo que entiendo es, o sea, no es como especies invasoras, o sí, ya no entendí.
O sea, para llenar un nicho ecológico de, por ejemplo, que si tienes una plaga, ¿cómo lo puedes contrarrestar?
Creo que sí. Claro, claro, como cosas de ese estilo. Por ejemplo, en Santiago de Chile se introdujeron halcones para poder controlar la población de gorriones. Ya. Cosa que se les dio un poquito vuelta porque los halcones, en vez de comer palomas y gorriones, empezaron a comer basura y se hicieron plaga junto con los otros. Así que...
Es que casi siempre, como que históricamente en todos los casos donde se ha intentado hacer eso es lo que pasa. Es lo mismo, es muy parecido o muy similar, podríamos ver el paralelo con esta pregunta de la ingeniería, ¿no? Estás metiendo algo en un sistema que es muy impredecible. O
muy complejo, ¿no? O sea, la red trófica de los ecosistemas. Exacto. Es...
Entonces, como que tal vez si lo ves solo como un sistema cerrado, si solo ves las interacciones entre las especies que tú ya conoces, pues sí funciona en teoría. Pero si no estás tomando en cuenta un mundo que hay afuera que tiene muchas cosas que tal vez no conoces, no sabes cómo va a interactuar con lo que tú crees que sí va a funcionar.
Y de hecho, ya así nada más también como para complementar esa parte, que también se están usando muchos microorganismos, muchos microbios, para, por ejemplo, controlar derrames petroleros. Es lo que ahorita, hace 10 años justamente, en el Golfo de México se desplomó una plataforma, el Deepwater Horizon, y empezó a haber un derrame petrolero bajo el agua. Y de ahí que se empezaron a estudiar muchos microorganismos que podían comer petróleo, ¿no? Entonces están diciendo, bueno, pues para futuros derrames, para futuros desastres ecológicos, ¿qué microorganismos introducir? Entonces, bueno, un tema muy interesante también, pero pues también súper complejo, ¿no? Como dices, esas cosas que no vemos usualmente, pues se nos olvidan que están ahí y no sabemos cómo funcionan.
Entonces, sí, eso es la biorremediación, cuando se usa un organismo biológico para reparar un ecosistema dañado, pero como dicen ustedes, pues es algo tan complejo que existen un puñado de empresas que se arriesgan un poquito más a hacer biorremediación, pero no se puede industrializar un proceso así, porque es trabajar con seres vivos para que arreglen ecosistema, entonces es complejo. Quiero ir terminando un poco el directo con una pregunta abierta, no hay que responderla realmente, sino es para que todos piensen. Voy a mencionar dos animales endémicos, uno de Chile y uno de México, porque pues Planeteando y Wikiseba, así que el primero es el zorro chilote, el zorro de Chiloé, que es un animal endémico de Chile, y el otro es el ajolote, que es un animal endémico, pero de México. Esos animales en la prehistoria no existían en ambos países, llegaron como especies invasoras. Entonces, quiero un poco quitar el concepto de que la palabra invasor es algo malo. No necesariamente, depende de muchos conceptos y muchos factores. Entonces, para que todos ahí puedan darle vuelta. Muchas gracias, Electrotécnico, por hacerte miembro del canal. Dos donaciones y un miembro. Entonces, Electrotécnico acaba de salvar este directo. Y, por favor, cuéntenos cómo encuentran sus redes, cómo lo siguen y cómo se suscriben a sus canales.
Claro que sí, pues nosotros estamos como Planeteando. Nos pueden encontrar así en YouTube. Sacamos video cada 15 días. También estamos en Face, en Instagram, en Twitter. Pues, ¿qué más?
Estamos intentando hacer TikToks. sí, todo. También tenemos en vivos cada 15 días. Entonces, pues cuando no estén viendo los de Wikiseba, pues sí se pueden dar una vuelta.
De hecho, son horario diferente. Ya tienen toda la programación de todo el día.
Sí. Pues sí, donde haya redes sociales, ahí nos van a encontrar.
Vale, chicos, un millón de gracias por su participación en este directo y gracias por aceptar la invitación.
No, pues gracias a ti, saludos a todos los Wikisapiens, les habló su Capitán Planeta.
Y Raiza Pilar, reportando desde la Tierra.
Genial, genial. Es que esa frase me encanta, es como mi adiós Wikisapiens, así que antes de terminar, hacerles un pequeño spoiler de que el próximo directo, recuerden, directo todos los sábados y se vienen invitados increíbles, así como el día de hoy tuvimos aquí a Raiza y a Bernie. Y no voy a decir cuáles son los siguientes invitados, pero ya están también. Así que nos vamos, nos vemos, perdón, en otro directo y continuamos ahí viendo cómo hacer ecológicamente un biocarrete o una biopeda. Así que ahí nos despedimos y nos vemos para otra ocasión. Chao, chao.